Ponte al día.
La innovación tecnológica, el aumento del sector servicios y la movilidad son algunos de los cambios que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años. Incertidumbre e inestabilidad son dos de las preocupaciones de las personas que buscan empleo dentro de un mercado laboral que a veces se les presenta agresivo o inhóspito. Ante esta situación cobra especial importancia el trabajo de los orientadores profesionales. Hoy vamos a acercarnos al curso de educación permanente sobre orientación laboral de grupos desfavorecidos frente al empleo. Nos acompaña la directora del curso y varias orientadoras para analizar cuál es el papel que debe desempeñar la orientación laboral. ¿Debe dedicar sus esfuerzos a la adaptación o hacia la transformación?
Buenos días, soy Marifé Sánchez García, profesora del curso de orientación laboral de grupos desfavorecidos frente al empleo. Y en este programa, que lleva por título Orientación laboral para la adaptación o para la transformación, nos acompañan como personas invitadas Jimena Colinas.
Hola, buenos días, Marifé.
Miriam Sánchez también está aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenas.
Ellas dos son orientadoras del Instituto de Realojamiento e Integración Social, IRIS, de la Comunidad de Madrid. Y también nos acompaña Josefa Torres. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que es directora de Formación y Empleo de la Fundación ONCE. Bien, pues el tema que proponemos para este programa lo centraríamos en un interrogante básico, ¿no? Que bueno, se discute mucho en nuestro ámbito, ¿no?, de la orientación. Y es el que se refiere a cuál es la función de la orientación laboral y profesional. ¿Lograr la adaptación al mercado laboral y a sus reglas o puede ir más allá? De alguna forma este vendría a ser un poco el trasfondo, ¿no? Y bueno, pues os invito también a que participéis a intentar dar respuesta, ¿no?, a esta cuestión. Yo casi empezaría pues hablando un poquito de las implicaciones que tiene eso de la adaptación, ¿no?, eso de limitarse a la adaptación. Y es que, por un lado, implicaría un modelo de ajuste de la persona a un puesto, ¿no?, y ponerse de alguna manera exclusivamente al servicio de las coyunturas del mercado laboral. Por otro lado, pues consideramos que es insuficiente si el planteamiento es ayudar a las personas en su pleno desarrollo profesional, más allá de ayudarle a encontrar un empleo, y más teniendo en cuenta cómo está el mercado laboral en este momento, ¿no? Digamos, la incertidumbre que existe, la temporalidad que hay, y bueno, el hecho de que encontrar un empleo generalmente no es nada definitivo, ¿no?, para casi nadie. Y, por otro lado, también entendemos que la ayuda no puede consistir en una aceptación o resignación acrítica con respecto a ese entorno laboral, ¿no?, que a veces es bastante agresivo e inhóspito, ¿no?, para muchas personas. No sé qué opináis vosotras, ¿no?, en relación con vuestra experiencia como orientadoras, que trabajáis también con grupos que tienen especiales dificultades, ¿no?, para acceder al mundo laboral.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Como tú has dicho, la adaptación se nos queda corta en muchos de los casos, porque adaptación, visto de esta manera, a mí me sugiere necesidad, urgencia, refuerzo inmediato, necesidad económica, que es la realidad de la que parten muchos demandantes de empleo. Entonces, no debemos de olvidarnos de esta casuística y de la necesidad que puede primar en determinados momentos. Pero como fin, sí que veo que la acción debe de ser transformadora.
Yo personalmente es que veo como muchos frentes abiertos. Por un lado, creo que, vamos, como dice Jimena, ¿verdad?, la adaptación pura y dura a un puesto pues de colectivos desfavorecidos que tienen muchas carencias de formación, carencias en habilidades sociales y de relación, y en fin, que tienen pues un montón de carencias según la visión del mercado laboral, porque bueno, luego si avanzamos en el debate, pues veremos que luego también tienen muchas competencias que son las que creo que nosotras debemos rescatar y potenciar y hacer que pues que sean un poco las que sirvan de carta de presentación, ¿no?, de estos colectivos. Pero bueno, como decía, yo creo que la adaptación es un frente que tenemos también que cubrir. Por un lado, hay una realidad de mercado laboral que pide unos perfiles y pues a unos ciertos... si me explico bien, que pide que tú respondas a un puesto con unas competencias, con una formación y de una manera concreta para empresarios o empresarias que quieren que pues su empresa funcione de una manera que sea competitiva y que sea rentable. Entonces tenemos por un lado ese frente, que creo que tampoco lo debemos olvidar, y por otro lado, claro, el amplio abanico de trabajo que hay que realizar para pues poder integrar o ayudar a que las personas puedan realmente al final obtener el objetivo último, que es trabajar en esas empresas. Con lo cual, yo creo que hay muchos puntos que desarrollar en todo este tema.
Sí, yo coincido también con la última opinión que se ha dado. Yo creo que la orientación laboral debe abordar los dos ámbitos: la adaptación de la persona a los requerimientos actuales y futuros del mercado de trabajo, porque si no, difícilmente va a poder hacerse un hueco en el mercado de trabajo, y el empresario, las empresarias, el mercado laboral le va a excluir, no le va a permitir entrar, con lo cual en muchos casos hay que ayudar precisamente a esas personas que tienen carencias, que tienen déficit formativos, habilidades, etcétera, a que puedan adaptarse, a que tengan un hueco, una posibilidad dentro del mercado de trabajo. Pero yo creo que todo esto ha sido también un proceso, y que últimamente también estamos notando cambios en el mercado de trabajo que están haciendo que en determinadas situaciones y con determinados colectivos el mercado sea un poquito más flexible y permita alguna transformación de sus requerimientos para adaptarse ellos a las características del colectivo. Yo creo que está habiendo una transformación pequeña, si queremos, limitada también, pero que cada vez, sobre todo con el colectivo de personas con discapacidad, pues cada vez sí que estamos notando un poquito más también esa inquietud de la propia empresa, del propio mercado, a adaptarse a las posibilidades y a las características de un determinado colectivo. Sin embargo, actualmente lo que prima sería la adaptación de la persona al puesto y al mercado de trabajo, con lo que esto conlleva con colectivos desfavorecidos, porque el mercado de trabajo cambia muy rápidamente, los requerimientos profesionales están cambiando constantemente, surgen nuevas profesiones, desaparecen otras profesiones, y mantenerse activo y con una posición activa para ir adaptándose a lo que va pidiendo el mercado de trabajo, pues a veces no es nada fácil. Y si no nos vamos adaptando, no solamente en el proceso de orientación laboral de incorporación al mercado de trabajo, sino también en el mantenimiento de un puesto de trabajo, de la posibilidad de poder promocionar en el puesto de trabajo o en otra empresa, tenemos que estar constantemente también atentos a los cambios del mercado de trabajo para que estas personas no salgan de nuevo del mercado y otra vez iniciar el proceso de incorporación. Yo creo que la orientación laboral es un campo muy, muy complejo y donde desde luego se conjugan muchas variables, y no creo que no es sencillo decir o es adaptación o es transformación. Yo creo que es un poco de todo.
Un poco las dos cosas, ¿no? Claro, aquí lo que considero es que la orientación debería prestar, si cabe, más atención, porque quizás se ha volcado en exceso en los sujetos, en las personas a las que había que orientar, sobre todo esas personas que decía Jimena, que se encuentran en una situación de urgencia, que necesitan encontrar trabajo ya porque están en situaciones muy difíciles, ¿no? Y entonces a veces ese objetivo de urgencia pues nos hace dejar un poco de lado otras cuestiones que podrían ser, digamos, más preventivas, y también un poco más el principio que debe estar siempre presente en la intervención orientadora, el principio de intervención social o ecológico que, bueno, que manejamos tanto los orientadores en el plano teórico, ¿no? Uh-huh. Y que supone que esa intervención no se dirige solo al sujeto, sino que ha de tener en cuenta el contexto social y, de hecho, trabajar en el contexto social, en los elementos que hay en ese contexto, y ayudar a la persona a comprender las relaciones que tienen lugar en ese medio, en este caso el medio laboral, ¿no? Para, de ese modo, tener más elementos para enfrentarse, para jugar con las reglas del juego que se plantean, ¿no? Pero también, en la medida en que nosotros podemos intervenir en ese medio o tenemos relación con ese medio, pues considero, no sé si lo compartís, la importancia de trabajar también y considerar destinatarios de nuestras intervenciones también a otros agentes, en este caso pueden ser aquellos que operan en el ámbito laboral, ¿no? Desde seleccionadores, empleadores, personal de empresas, que a veces está en su mano, pues como bien decía Josefa, introducir cierta flexibilidad a veces que no altera en absoluto el rendimiento laboral y la prosperidad, ¿no?, económica de alguna empresa, y que, sin embargo, sí facilita la entrada de algunas personas que a quienes les cuesta más por diferentes circunstancias, ¿no? Y también ayuda, ¿por qué no decirlo?, a superar estereotipos, prejuicios que están presentes en la sociedad y que también están presentes en el mundo de la empresa, ¿no? En los procesos de selección, en cómo se hacen esos procesos de selección, cómo se preselecciona a la gente, cómo se excluye a gente directamente, pues, por determinadas circunstancias, que a veces pues no está demostrado que sean elementos que perturben un buen desarrollo, un buen desempeño profesional, ¿no? No sé qué opináis en este sentido.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. El proceso de orientación laboral, antes entendía el trabajo directamente con la persona. Yo creo que ya desde hace bastante tiempo es imprescindible trabajar no solamente con la persona, sino al menos conocer el entorno y trabajar con los agentes que están operando en el entorno. Porque esto nos da un valor añadido, que quizás diferenciar las parcelas del orientador laboral y, por ejemplo, del buscador de empleo o de la persona que hace la intermediación laboral, de las personas que seleccionan, etcétera, sin tener un conocimiento tanto de las posibilidades y de las capacidades y de las circunstancias de la persona, a la vez que un conocimiento de los requerimientos concretos del mercado de trabajo, concretos de los puestos de trabajo. Si esas dos cosas no se vinculan, si esos dos conocimientos no se tienen a la vez, estamos siempre, perdóname la expresión, pero cojos. O sea, podemos conocer mucho a la persona y no conocer nada al mercado laboral, o al revés, conocer mucho el mercado laboral y no conocer las características de determinadas personas, en concreto los colectivos más desfavorecidos. Yo creo que es imprescindible hacer una labor de conocimiento y de sensibilización hacia los dos lados, hacia la persona y hacia el entorno y a todos los agentes que están operando en el entorno laboral. Y hacer que esos dos factores sean flexibles, que el entorno laboral sea flexible, que la persona se comprometa y que le dotemos de herramientas para que pueda adaptarse al entorno laboral, y el entorno laboral flexibilizar algunos requerimientos para que determinados colectivos que han estado apartados del mundo laboral puedan entrar. Que a veces eso es lo más complicado, porque evidentemente parece que hay unos requerimientos laborales, que el mercado se mueve de una determinada manera y que es inamovible. No es cierto, nosotros sí hemos tenido experiencias con algunas empresas que al final, conociendo la realidad de un determinado colectivo, han flexibilizado requerimientos, han puesto apoyos y han hecho algunas experiencias, desde luego pilotos, no son experiencias generalizables, pero que han conseguido que flexibilizando esos condicionantes laborales le den una oportunidad a unas personas que estaban excluidas.
¿Nos puedes poner algún ejemplo que se te haya dado a ti en tu práctica orientadora?
Sí, hay algunas empresas que tienen unos puestos de trabajo muy claramente que exigen polivalencia. Con el colectivo de personas con discapacidad, uno de los problemas fundamentales que hay es que las personas con discapacidad, en principio, somos poco polivalentes. Por poneros algún ejemplo, ¿no? Si una persona tiene que estar de camarero en un sitio, pues no puede ser una persona que vaya en silla de ruedas, porque normalmente el sitio no es nada accesible. Si a la vez tiene que estar cobrando en una caja, pues tiene que estar atendiendo a personas, tendrá que tener facultades de comunicación para poder atender a las personas. Es decir, cuando una misma persona tiene que hacer todas esas tareas diferentes en un puesto de trabajo, pues al final va limitando mucho las posibilidades de que la persona con discapacidad pueda incorporarse a ese puesto de trabajo. ¿Qué se ha hecho con algunas empresas? Diferenciar concretamente las tareas específicas de ese puesto, que en principio era polivalente. Elegir tareas concretas y la empresa se ha comprometido a que las personas discapacitadas iban a hacer esas tareas concretas y no otras dentro del puesto. Con lo cual limitaba la polivalencia y daba oportunidad a que unas personas que en principio eran poco polivalentes para ese puesto general pudiesen hacer determinadas tareas de ese puesto de trabajo, y le da una oportunidad a personas pues, que no eran tan polivalentes y tenían tantas posibilidades. Y lo han hecho. Posibilidades para algunas personas con discapacidad también, que pues requerían un puesto de trabajo más estable, cuando la política de la empresa pues era más una política de inestabilidad laboral, de contratos de poca duración, y sin embargo se ha comprometido directamente a que iba a formar a la persona discapacitada, y para formarla y para comprometerla con la propia empresa, le ha dado la opción de que, en su caso, pues el contrato sea un contrato más estable, un contrato indefinido, etcétera. Es decir, que a veces se han ido variando ligeramente los condicionantes que tenían para puestos de trabajo generales, con el fin de adaptarlos, en este caso al revés, no que la persona se adaptase al puesto, sino que ellos y sus puestos de trabajo se adaptasen a la persona. Y alguna experiencia sí que hemos tenido.
Claro, en el caso, por ejemplo, de los colectivos con los que nosotras trabajamos, por ejemplo, el colectivo gitano o el colectivo juvenil, pues con un fracaso escolar muy grande y pues una carencia a veces de habilidades para el empleo pues notoria, hemos hecho alguna experiencia que yo creo que ha dado bastante resultado, claro, que son experiencias que requieren también una inversión económica, ¿no? Pero sobre todo un tema que aparece en las empresas es el tema de los prejuicios. Es que una vez contratamos a una persona gitana, no nos respondió. Una vez trajimos a un chavalito y bueno, la experiencia fue muy mala. Bueno, pues la propuesta que les hemos hecho ha sido, nosotros pagamos una formación que vosotros mismos y vosotras deis a las personas que os enviemos, por ejemplo, un grupo de 30 personas, si a lo mejor necesitáis 20, durante 15 días, claro, una formación que no sea muy extensa, les dais esa formación en la empresa y luego seleccionáis, de manera que os quedéis con esas 20 personas de este grupo. ¿Qué consiguen ellos? Una remuneración por la formación que están dando, con lo cual hay un ingreso también añadido. Por otro lado, están viendo al personal en acción y pueden seleccionar pues de una manera bastante eficaz a los perfiles que ellos quieren. Y además se ahorran procesos de selección que, si los hicieran fuera de la empresa, también les serían costosos.
Claro.
Nosotros, por otro lado, conseguimos que 20 personas pues puedan tener un contrato de trabajo, pues ya sea para una temporada veraniega o que a lo mejor sea pues para una mayor duración. Eso por un lado. Y luego, con respecto a lo que estabas comentando antes, Marifé, de los seleccionadores y un poco pues el conocer, la verdad es que tenemos experiencia de que en muchos casos hay empresas que te dicen, mira, sinceramente no queremos que nos enviéis a los procesos de selección ni personas extranjeras, ni personas gitanas, ni personas con ninguna discapacidad, y te son así de sinceros y claros. Otras empresas directamente pues te dicen, este es el perfil, envíadme personal, pero luego hacen una criba y ves tú que tenían ese mismo criterio y te han echado fuera pues a personas de diferentes comunidades culturales o lo que sea.
Es decir, que, pero, que la discriminación existe, ¿no?
Claro,
y está muy presente en ámbitos.
Pero a lo que iba es que hay veces que esa discriminación no es por parte de la empresa. Desgraciadamente, a veces es por parte de los propios seleccionadores, que si bien luego cuando hablas con ellos no se sienten ni racistas ni personas que discriminen, pero sí que piensan por la empresa. Pero luego los propios empresarios y empresarias tampoco tenían ese criterio, ¿no?
O sea, que pueden ser más temores a que no vayan a hacer bien su labor de seleccionadores, ¿no?
Claro.
Y que en último caso las personas seleccionadas no rindan, ¿no? En el fondo es como falta de confianza, ¿no? En esas personas.
Ahí es fundamental, si me perdonas, toda la parte de sensibilización y de trabajar precisamente con esos equipos, mandos intermedios, personas que tienen que trabajar con los colectivos excluidos. muchas veces algunas actitudes vienen motivadas por el desconocimiento, por los prejuicios, por esa serie de cosas que cuando trabajas precisamente con las personas que van a trabajar, con los colectivos más desfavorecidos, si trabajas con ellos, les informas, les ayudas, les apoya, eso va desapareciendo poco a poco. Y yo creo que ahí sí que tenemos que hacer una labor importante, ¿no?, de sensibilización, de trabajar directamente con esos agentes para que den una oportunidad a los colectivos más excluidos.
Además, mira, en el seguimiento que se hace de las inserciones laborales, en muchas ocasiones se ha contado con la persona que se ha insertado, pues para decirle, oye, ¿te importa que en este momento pues le comentemos a la empresa que pues tú eres una persona gitana, por ejemplo, en el caso concreto? Que a lo mejor la persona ha dicho, sí, no tengo ningún problema. Y se le comenta a la empresa y dicen, uy, pues no me digas que esta mujer es gitana. Pues sí, funciona muy bien, pero sí. Claro, ¿y por qué no? Si es que no va implícito tus competencias a tu cultura o a tu...
Pero los estereotipos, son algo culturalmente heredado y, están muy interiorizados a veces en todos nosotros y nos cuesta superar eso, ¿no? Incluso a veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando vemos a nuestro alrededor, pues que esos estereotipos son realmente falsos, como los
pues estas pequeñas experiencias yo creo que consiguen más que campañas de otro tipo más costosas y más, pues eso, que a lo mejor vayan más desde folletos o otro tipo de temas que quiera uno realizar. Porque es que la persona lo ha visto y entonces ha tenido la experiencia y eso pues le ha hecho un poco cambiar, ¿no?, el criterio.
Claro. Otros planteamientos que se manejan, ¿no?, habitualmente en el ámbito de la orientación y que ahora se habla bastante de ello es lo que se refiere al principio de potenciación, ¿no?, que también se llama empowerment o fortalecimiento, que otros autores denominan, ¿no? Y bueno, hablan de esa necesidad de que la persona se convierta en un agente activo y protagonista de su propio proceso de desarrollo personal, ¿no?, y profesional en este caso. Y bueno, ha sido definido como proceso por el que las personas, las organizaciones y los grupos que no tienen poder toman conciencia de la dinámica del poder en el trabajo y en el contexto de su vida, desarrollan competencias y capacidades para lograr algún grado de control razonable sobre sus vidas, ejercen este control sin infringir los derechos de los otros y apoyan el fortalecimiento de los otros en su comunidad, ¿no? Esto es una definición de Mike Whiter de 1991 y bueno, pues implica, como decía, ese papel activo, esa necesidad de que cuando trabajemos traslademos o hagamos ese esfuerzo porque la persona no sea un sujeto pasivo que recibe algún tipo de instrucción meramente, ¿no?, de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer o cómo se tiene que comportar, sino que de alguna manera pues tome las riendas de su vida y lo tome en el contexto en el que le ha tocado vivir, ¿no?, y aprenda pues cuál es su pequeña parcela de poder y no esté, digamos, sujeto necesariamente al fatalismo, ¿no?, o al azar o al vaivén de las circunstancias, ¿no? No sé, en este sentido, si trabajáis algo en vuestros ámbitos, cada una de vosotras.
Sí. A nivel individual, desde la orientación, lo que tú acabas de comentar, de que el sujeto tiene que ser activo, de lo que se trata es de que el propio sujeto sea capaz de hacer una toma de decisiones. ¿Con qué? Con la serie de apoyos que requiera. Por eso el sujeto debe de elegir, el propio sujeto, si es tiene unas necesidades de adaptación o unas necesidades transformadoras. Y por otro lado, lo que es desde la perspectiva ya no individual, sino a nivel comunitaria o cultural, sí que tenemos experiencias, ¿verdad?, desde el trabajo, de desarrollar mesas de experiencias con personas con un determinado perfil, es decir, pues de una minoría étnica concreta a un grupo de iguales en el que cuente experiencias positivas y negativas, vamos, la realidad que ha vivido del mercado, ¿no? Mujeres con una determinada edad que se ha producido una inserción laboral, o sea, sí que tratamos de que eso se traslade a un grupo de pares, de iguales.
El tema de los referentes es fundamental, porque pues igualmente que las empresas parten de sus fracasos a la hora pues de contratar personas, pues en este caso de la comunidad cultural gitana, que si no me ha respondido y tal, también ellos tienen y ellas una experiencia de fracaso en cuanto al acercamiento al mundo laboral. O bien porque les han rechazado, o bien porque luego les han pedido que desarrollen unas funciones pues que a lo mejor en ocasiones les han quedado un poco grandes, con lo cual estas pues mesas de intercambio que dice Jimena lo que hacen sobre todo es motivar y despertar otra vez las inquietudes que a veces estaban apagadas, porque ven que otras personas, sobre todo en el ámbito de la mujer que se trabaja mucho, pues han logrado objetivos que ellas anteriormente se habían planteado. Por otro lado, pues otro tipo de grupos, porque trabaja siempre en coordinación, a veces pues con otros agentes de los barrios y demás, pues permiten que se trabajen previamente habilidades y que se vayan conociendo pues muchos jóvenes y mujeres, de manera que sepan pues eso, cuáles son sus competencias y que no se queden pues eso, solo con la idea que otros han proyectado sobre ellos, no con la que realmente son, ¿no? Y lo que valen.
Bueno, pues ya por último, puesto que el tiempo se nos queda ya muy cortito, se nos va acabando el tiempo de este programa, pues no quería cerrarlo sin antes hacer mención a la idea de la orientación inclusiva, que de alguna manera pues viene es la que viene a responder a todo esto, ¿no? Esa necesidad de transformación tanto del medio exterior como de transformación interior, ¿no?, de cada persona. Y bueno, y ahí tenemos los orientadores un papel pues siempre difícil y complejo, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos dejar. Si os parece, y os emplazo a que podáis venir a posteriores programas o a participar en otras actividades dentro de este curso. Os agradezco mucho, Josefa, Miriam, Jimena, por habernos acompañado en este programa, por la aportación de vuestra experiencia y las opiniones en este curso. Buenos días, gracias por vuestra atención y hasta otro programa.